¿Cuántos libros y yo sin lentes? Es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta.
Yo soy Alicia Córdoba.
Y yo soy Ana Paula Valdés.
Y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender: los libros.
Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades.
Nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos.
Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti.
Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Como siempre, muchísimas gracias por estarnos escuchando y por dejar que podamos compartir con ustedes las lecciones de vida que nos dejan los libros que leemos. En particular, y es mi opinión, no sé tú, Alicia, pero el libro que les traemos hoy a mí se me hace muy interesante por uno, por la forma en que lo relata la autora, y dos, por también la manera de redactarlo,
digamos. Sí, la verdad es que está muy interesante, Ana. Bueno, antes que nada, el libro del que vamos a hablar en esta ocasión es el de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y retomando un poquito lo que decías de lo interesante de este libro, pues es un libro que presenta, por así decirlo, una biografía de Marie Curie,
pero desde una perspectiva, ahorita lo platicábamos, muy humana, porque pues todos podemos saber quién fue la ganadora, sí, de esos premios Nobel de Química y de Física, pero creo que pues nunca la habíamos conocido con ese lado. Se nos olvidaba, vaya, que era una persona, ¿no? Y otro dato interesante es también que la autora se refleja en ciertas situaciones de vida, semejanzas por las que ella pasó, y de cierto modo también es como descriptivo biográfico de la vida de Rosa Montero, ¿no? Es un libro muy bonito y muy inspirador, creo también.
Sí, porque tiene esta combinación, pues como que sí agarro la vida de Marie Curie, la hago humana, porque aparte, si uno se pone a ver biografías de Marie Curie, o si ve sus fotos, simplemente es una persona con un semblante, sí, muy fuerte, seria. Y aparte, o sea, de las primeras mujeres ganadoras de premio Nobel que no fueran, ajá, de literatura, pues, o sea, de física y química. Y
que
y ganó los dos.
Está claro que para poder destacar en un mundo que, pues, en esos años era como muy demarcado por solo los hombres, tenía que tener un carácter diferente, ¿no? Y un carácter más fuerte. Entonces, está muy interesante esta perspectiva tan, sí, humana de ella, porque pues, ajá, o sea, simplemente desde que ves la foto ya no, ves una semblanza muy dura, muy fría.
De hecho, su amigo era Einstein, o sea, imagínate para que tu amigo sea Einstein, ¿no? O sea, y él decía que Marie era una persona muy inteligente. Para que Einstein diga que eres una persona muy inteligente, sí, es que eras una persona.
Incluso en el libro.
Y la describe como
sin
una,
sin que fuera un spoiler, él en el libro también la tacha de una persona que es muy fría. Sin embargo, reconoce que es una persona que tiene muchos sentimientos. Sí. O sea, sí, sí está muy padre, está muy interesante.
Y en general el libro como que también te pone muchas lecciones de vida. O sea, la autora Rosa Montero agarra esta biografía, agarra su historia y agarra otras cosas en general de la vida, entonces te hace reflexionar sobre mucho. Y bueno, para irnos ya directamente a las lecciones de vida que nos deja este libro, nos vamos con la primera, que es la idealización de las personas. Y aquí nos dimos cuenta, en el libro vimos muy reflejado que, pues como siempre, ¿no? Que te van enrolando mucho en un personaje desde que tú eres pequeño y tú mismo te, sí, lo vas creyendo, ¿no? O sea, vas diciendo, sí, yo soy esta persona, yo tengo que ser así y tengo que seguir esta línea. Entonces, Marie era una persona muy inteligente, que, pues, científica, y que tenía que seguir cierta línea, pero de repente, cuando daba estos picos de mujer apasionada, como que, y revolucionaria, como que, no sé, ella misma podría tener ciertas, no crisis de identidad, pero sí.
Pues mira, parte de lo que, una de las primeras cosas que relata el libro, nos deja claro, ahorita que te decía, tenía que tener una personalidad fuerte, pero también al saber por todo lo que pasó antes de tomar las decisiones que tomó, como terminar la universidad, etcétera, pasaron por su vida, o sea, la muerte de su mamá y la muerte de muchos seres queridos cercanos a ella que la dejaron como muy impactada ante la vida. O sea, de entrada una situación económica que no era privilegiada, como siento que para una persona de esa época tener estos, para ella fueron como un motivo, ¿no? Una motivación para salir adelante, pero ahorita que decías como que pierdes la identidad, o sea, era súper fácil que ella se escudara de lo que había pasado anteriormente en su vida para decidir ser lo que su papá esperaba que fuera o lo que alguien, la sociedad en general le dictaba que tenía que ser, ¿no? Que normalmente en esa época, la verdad, lo que tenía que ser ella como mujer era casarse y esperar que un hombre la mantuviera. No estudiaban.
Sí, creo que el punto es que siempre o tú esperas algo de ti mismo o alguien más espera algo de ti mismo. Y si eso lo vemos ahorita en la actualidad, creo que hace 100 años, un poquito más, pues más era notorio, todavía mucho más
marcado. Era más notorio y era mucha más la presión de cumplir la expectativa de alguien más, ¿no?
Exacto. Entonces, esto de, si ya lo traspolamos a la vida ahorita, no nada más del libro, pues creo que ya lo hemos hablado con otros libros también, todo esto que tiene que ver con etiquetas, con encasillamiento, etcétera. Pero va más allá de eso. Cuando tú idealizas a una persona, a ti o a alguien más, ¿no? Ya le estás colgando algo. Le estás colgando una responsabilidad. Vamos a hablar de la idealización de otra persona. Tú le cuelgas una responsabilidad, tú le estás diciendo, bueno, no diciendo, pero estás poniendo esas expectativas en esa persona. Y al final, si no hace lo que esperabas, digamos que te destruye de alguna manera, te destruye esa imagen que tenías en la mente.
Que de entrada de la persona, primero que viene después de una idealización es una decepción, siempre. ¿Por qué? Porque ponemos a la persona en un lugar donde no vemos la realidad de ella.
Y se nos olvida como que todo el mundo tenemos derecho a ser quienes seamos, cuando sea, que no hay ni tiempos, ni edades, ni nada, y que tenemos derecho a cambiar de opinión y de un día hacer una cosa y de otro día hacer otra, y si quieres ser repostero y a la vez ser ejecutivo y a la vez ser, no sé, muchas cosas, puedes hacerlo y puedes darte la oportunidad, pero creo que como sociedad nos hemos educado muchísimo en si este se supone que eres, entonces sigue este camino, porque si no eres incongruente y si no, pues entonces no tienes credibilidad. Y creo
que justo con eso que mencionas, Ana, es cuando caemos en el encasillamiento de un rol o de una persona o, vamos, siempre creo que viene derivado de eso, de la expectativa que tenemos nosotros sobre alguien, sobre qué creemos que esa persona debe de realizar, sin tomar en cuenta lo que tú dices. O sea, a fin de cuentas es un ser humano, toma una decisión de cualquier cosa y tiene todo el derecho de cambiarla más adelante, aún si ese cambio implica que no es lo que alguien esté esperando de... O sea, en realidad no tiene ni siquiera nadie por qué estar esperando algo de otra persona, en ningún ámbito.
Exactamente, pero sí puedes llegar a ser bien peligroso esto, porque te puede llegar a hacer sufrir bastante. Porque mira, aquí la cosa es que idealizar no es pensar que son perfectos, o sea, ya sea la otra persona o tú mismo. Idealizar no es pensar que sea una persona perfecta, ¿no? Es simplemente que ya pusiste la expectativa que te comentaba ahorita, que ya visualizaste a la persona o a ti mismo y piensas que el comportamiento va a ser constante, que siempre si yo ya me visualicé o si yo ya visualicé a esta otra persona de tal forma, con esa expectativa y es mi ideal, no perfecto, pero sí mi ideal, va a seguir con este comportamiento de manera constante y siempre va a ser así. Y de repente se le sale lo humano, o sea, y se te cae el mundo en ese momento. En cuanto rompe con esa expectativa que tú tenías y te das cuenta que eres o es un ser humano, se te cae
y
el
yo
mundo.
Creo que una de las cosas que aborda el libro súper, así como creo que, no sé si polémicamente o para los que no conocen la historia de Marie Curie, pues fue una de las científicas más respetables de su época en dos ramas muy importantes, pero a fin de cuentas era, como tú dices, era una persona, o sea, un día quedó viuda, falleció su esposo, que también era un científico muy renombrado, y la, o sea, la vara y la expectativa que tenía todo el gremio y la humanidad en general, porque pues relativamente era una persona muy famosa, creo que vino, y ahorita que mencionabas el tema este de que era humano, también estaba muy cargado con el tema de la moralidad, ¿no? Pero que olvidamos que es cierto, o sea, hay valores que nos definen como personas, es indiscutible, pero siempre es la decisión de la persona el seguir tomando decisiones respecto a su vida en cualquier ámbito, en cualquier cosa, y que eso no lo demerita en otras situaciones.
Y fíjate, eso es algo que a mí es de lo que más me llamó la atención. ¿Te acuerdas que te comentaba?
Sí.
Que como cuando tú dices, esta persona es buena o esta persona es mala. Uh-huh. O sea, no hay medias tintas. Ajá. Entonces, si tú ya tienes encasillado a alguien como una persona mala y hace algo bueno, te hace cortocircuito en la cabeza. Y tú dices, no puede ser, no queda. Entonces, esto bueno que está haciendo no tiene sentido. O al revés. Si es una persona buena y hace algo malo, es como que, ay, qué raro, porque lo hizo. Aunque es más fácil pasar del bueno al malo, ¿no?
Sí.
En un ratito. Pero sí, y aquí en el libro cuentan que Marie Curie, cuando fallece Pierre, que es su esposo, con el que hace muchísimos descubrimientos y que catapultan su carrera, pues mutuamente, aunque muchos dicen que el mejor descubrimiento de Pierre fue Marie Curie, ¿no? Dicen. Pero, bueno, el punto es que a los años ella vuelve a enamorarse. Pero se enamora de un hombre casado. Y tiene una relación con un hombre casado. Que no nos vamos a meter aquí en el tema de eres buena, eres mala. No.
Simplemente bien, es lo que mal, es. No. Fue su vida.
Fue su vida, así lo hizo.
Así es.
Pero al mismo tiempo que establece esta relación con el hombre casado, se da a conocer esta relación, sale hasta en el periódico, y al mismo tiempo ella gana otro premio Nobel.
Entonces, el segundo.
Sí, entonces le llaman y le dicen, bueno, no sé si fue, no, pues le mandan carta, ¿verdad? No le llaman. Y le dicen que por la situación en la que está pasando, no le van a entregar el premio. O sea, sí se lo ganó, pero no se lo van a entregar.
O sea, no hicieron la ceremonia de la entrega, pues.
Exactamente. Entonces, ella contesta muy indignada que no se le hace justo que algo tan importante se vea manchado y mezclado con algo tan trivial,
tan personal
o mundano.
O sea, tan contesta algo tan muy bien. Bella, eso que tenía que ver con sus descubrimientos para la ciencia en todo el mundo.
O sea, ella contestó muy bien, la verdad. Yo vi y yo, wow, Mari, o sea,
sí,
qué madura.
O sea, esta mujer para su época estaba súper adelantada.
Sí, totalmente. Entonces, eso me llamó mucho la atención, como un error personal o una... Deja tu error, una situación muy personal tuya te ve empañado allá. Y si nos metemos a otros temas, pues también el nombre de él jamás se vio manchado. A pesar de que él era el casado. No, sí. Mari fue la que cargó con todo las críticas.
Que creo que eso es lo que lo convirtió en algo injusto, precisamente, de que a ella fue la que castigaron. Y ahí volvemos a tocar el tema de la moralidad, o sea... Sin afán de entrar en una controversia por el género, etcétera. Lo que es evidente es que aquí había dos personas involucradas y nada más una de ellas sufrió como
el humillación.
Acoso y la humillación pública. La otra persona, ni siquiera me acuerdo si dijeron su nombre, no me acuerdo quién era.
Sí, era otro científico también muy famoso. No me
acuerdo
el nombre.
Pero no mancharon su carrera con esta situación, pues.
No así, Pero bueno, y para... No sé si tengas algo más que decir de este punto, pero me gustaría cerrar con un dato interesante. Esto de la idealización de las personas, que precisamente comenta el libro. Y es que existen, hicieron un estudio de personas que se divorciaron y unas, y de personas que quedaron viudas. Ajá. Y vieron quiénes tendían a sufrir más de depresión. Resulta que las que tienden a sufrir más de depresión son las que se divorcian, más que las que quedan viudas.
Okay.
Y menciona Rosa Montero, me pregunto por qué será esto, tal vez sea porque cuando te divorcias te sientes como un fracaso, como que no cumpliste con esa expectativa, con esa idealización que tú tenías del matrimonio. En cambio, cuando te quedas viudo, pues sí, sufres mucho porque partió ese amor, pero siempre en tu mente queda como que ese como que ideal funcionó. Que tuviste. Ajá. Entonces, ¿cómo en algo tan, tan sencillo, digámoslo así, se puede reflejar todo lo que te puede afectar el tener tantas idealizaciones y expectativas en tu cabeza?
Sí, totalmente. Y ya con esto nos pasamos a la siguiente lección, que es transmutar el dolor. Esta lección, pues una de las primeras cualidades, no nada más en Marie Curie, que es como el personaje principal de esta novela, sino también en otros ejemplos que da Rosa Montero y en la situación... y en la situación por la que está pasando ella, pues hablamos de una de las características más impresionantes y destacables de un ser humano cuando pasa algo malo, que es precisamente, yo creo, que la resiliencia. O sea, te habla de de a pesar de todo lo malo y de todo el dolor que puedas estar sintiendo con algo, seguir adelante. Y si vemos el ejemplo de el libro con Marie Curie, vemos cómo en efecto, o sea, amaba a su esposo, lo adoraba y vivió unas cosas muy extrañas en su duelo, o sea, como que vivió un dolor muy interno, pero e te intenso. Das cuenta, súper intenso, o sea, de hecho sí, había momentos donde yo también decía como, ¡ah, esa mujer me van a decir que está loca! Digo, si no conocía la historia hubiera pensado, pues, ¿no? Pero una de las cosas es precisamente cómo ese dolor lo transformó en todas estas cosas nuevas que llegaron después para su carrera, para sus hijas, etcétera. Entonces, es muy interesante esa capacidad que se sabe que todos tenemos, que obviamente tenemos que tocar como ese punto máximo, ¿no? Para ver cómo somos capaces de resolverlo. Pero sí me pareció súper, súper interesante esa capacidad que una vez queda demostrada en algo de la vida real, ¿no? Lo habíamos leído en otros libros también.
Sí.
Pero acá ella le dio un giro súper interesante a sí. esta transmutación.
Y ¿sabes qué? Que creo que fue muy como el punto clave o la raíz de qué te ayuda precisamente a transmutar tu dolor de algo tan... tan fuerte para ti, algo que te impulsa o que te ayuda o hacerlo algo bello, es el saber expresar el dolor.
Sí.
Porque eso es muy importante. Aquí, expresar el dolor como a ti te sirva también.
Entonces, sí, eso fue algo. Sí, se trata de sacarlo, ¿no? A fin de cuentas. O sea, no dejar que se quede ahí.
Sí, y eso fue algo muy, muy importante para Mari, porque en el libro mencionan cómo ella escribía una especie de diario, pero este diario no era para ella, era para Pierre, aunque Pierre ya estuviera muerto. Sí. Entonces, Mari lo que empieza a hacer es escribirle todos los días a Pierre y le estuvo diciendo cómo se sentía. Y entonces, era muy desgarrador lo que escribía, pero a la vez muy hermoso. No sé si... bueno, no sé si a ti te pareció, pero a mí sí, hasta...
Hubo partes.
Poético.
Yo, hasta hubo poético. Sí, hubo otras donde estaba preocupada por esta mujer.
Sí. No, pero realmente fue de una manera poética, por así decirlo. Pero el punto es este, que si de repente tú estás pasando por un duelo, si acabas de tener algo, lo más importante que necesitas tener en mente es que necesitas expresarlo como a ti te funcione, porque solo así vas a poder cambiar ese dolor a algo muy bonito. De hecho, en el libro había un capítulo que se llamaba Aplastar carbones para conseguir diamantes, algo así, no estoy segurísima
Del título.
Del título, pero era algo de aplastar carbones y conseguir diamantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con todo ese dolor agarras y lo transformas a algo muy bello. Y en este caso también pone ejemplos Rosa Montero de algunos escritores que han hablado sobre la muerte, por ejemplo, Isabel Allende, ajá, ¿no? Que tiene el libro de Paula, que era su hija que falleció. Entonces, no hubiera podido hacer ese libro si no hubiera sentido ese dolor tan grande y no hubiera tal vez podido, no digo olvidar, porque jamás va a olvidar a su hija y jamás va a dejar de sentir el dolor de la pérdida de su hija, pero sí transmutarlo. Y
sí, sí, era una forma de seguir adelante.
Sí, sí, sí. Y ella, y Rosa Montero dice que ella como que nunca estuvo de acuerdo, ajá, al principio, o sea, hace años.
Sí, ella también se declaraba en contra. Ajá.
Sí, como que los escritores o
Había un cantante que hizo una canción, ajá, y también lo mencionó en el libro, y ella decía que no entendía por qué hacían algo, como que era algo muy personal, pero ella no entendía que era tan personal y tan importante para ellos, que la forma de sacarlo de ellos era precisamente externarlo en sus obras, pues.
Exactamente, y es la capacidad del ser humano, como tú dices, o sea, de poder hacer algo así.
Sí.
Y creo que como Rosa Montero de repente piensa, hay veces que podemos juzgar muy fácil la reacción del duelo de una persona, cuando hay que entender que cada quien lo va a hacer como
a
pueda.
A su manera, ajá.
Ajá, y que lo va a sacar como pueda. Es bien interesante ver cómo algo tan feo y tan doloroso, al final si lo sacas de la manera correcta para ti, se va a convertir en algo bello.
Sí, se convierte en algo bello y en algo muy trascendental, o sea, siempre al salir de ese proceso, cuando lo conviertes en algo, esto, o sea, lo que sigue después del duelo, es una etapa muy determinante en tu vida, queda como algo muy trascendental.
Y mira, creo que aplica en cualquier ámbito de la vida, porque ahorita como que lo estamos enfocando mucho en una pérdida, ¿no? Ajá. De un ser querido.
Que es el ejemplo, ¿no? De así.
Pero realmente puede ser en cualquier ámbito de tu vida. Cuando pierdes un trabajo,
¿sí?
Cuando pierdes una amistad, cuando cortas con alguien, cuando tienes un divorcio.
Incluso también lo mencionan mucho cuando tocas fondo con algún tipo de adicción, o sea, caes como en lo peor y luego ¡pum! Resurges, ¿no? O sea, el caso de
exactamente
muchos.
Exactamente. Pero creo que hay que tener nada más eso muy en mente y tenerlo muy fresco como seres humanos, que cuando tocas fondo por lo que sea, por todo lo que acabamos de mencionar, sí puedes transformarlo y sí puedes sacar lo mejor de eso. Y ya sé que se escucha muy trillado, pero por algo pasan las cosas y tienes esa capacidad de transformarte.
Sí, estoy completamente convencida de lo mismo.
Es lo que alguna vez platicamos también de las mariposas, ¿te acuerdas? Sí. Que cómo sufren, pobrecitas, cómo les duele. Pero es para al final esa transformación, esa transición en tu vida. Y creo que si ahorita no estás pasando por nada malo, pero en el futuro sí pasas por algo, porque la verdad así es la vida. O sea, a todos nos pasa algo.
Claro.
Vivirlo, vivir el duelo, vivir el dolor, pero siempre que tengas en mente que tienes que expresarlo para transformarlo, para transmutarlo y para sacar lo mejor de eso.
Y que lo saques de la forma que te dé la gana, pues, ¿no? O sea, de lo mejor posible para ti. O sea, no existe un librito, cada persona somos diferentes.
Exacto.
Y cada quien enfrentamos nuestras realidades de diferente forma también.
Sin lastimar a nadie, obviamente.
Sí, sí, sí.
No vayas a andar con la calle, con palazos y así. No.
Pensando que así vas a sacar tu dolor, no.
Sí, no, pues
sácalo. No, por favor.
Escribe. Escribe, pinta, canta. Llora mucho. Pero
sí, platícalo, grítalo.
Exactamente. Entonces nada más esto, tener bien en cuenta eso, que si cuando tú tienes carbones y los aplastas bien fuerte, puedes sacar diamantes.
Ajá.
Y yo creo que ya con esto nos podemos pasar a la tercera y última lección en esta ocasión de este libro, que es inevitablemente la edad te va haciendo más ligero. Ay, este me gustó mucho.
Y con esta lección, pues lo primero que queremos dejar claro, amiga, es, bueno, lo que platicábamos es que no existe un momento, no existe una edad, no existe un tiempo específico para que tú puedas darte la oportunidad de vivir plenamente tu vida. Y por vivir plenamente queremos decir, no tienes que ser un multimillonario, no tienes que ser la persona que descubrió el hilo negro, no tienes que fijarte, o sea, las metas que te fijes van a ser tan grandes como tú quieras, pero que no se te olvide que en la medida en la que uno va creciendo y que va llegando a cierta edad, realmente lo que importa, y también va a sonar muy trillado porque nos lo dicen muchas veces en muchas situaciones, es que lo verdaderamente importante son como cosas muy insignificantes, a las que no solemos prestarles tanta atención, por lo menos no los primeros años o las primeras décadas de nuestra vida. Y ahí es donde yo digo, pues es que yo creo que ese es el punto donde todos respetamos a una persona que ha vivido más de 6 décadas en la vida. ¿Por qué? Porque tienen una sabiduría, o sea, algo tienen que enseñarnos que a nosotros no nos ha dejado claro, y es esa facilidad de ver la vida tan sencilla, tan sin complicaciones, tan disfrutando todas las cosas que se le presentan, sean o no parte de su plan, o sea.
Y en el libro lo menciona mucho, como que Mari, cuando es más grande, ella, el consejo que le da a una de sus hijas es que ahora que está grande se da cuenta que no hay nada más valioso que vivir en el presente. Y de estar en el momento realmente. Como que dice, bueno, pues ya ahorita, ya que estoy grande, ya me doy cuenta de eso.
Sí.
Pero es lo que estábamos platicando también. ¿Por qué te tienes que esperar? O sea, es como que dices, ay, sí, ya que esté grande y ya que tenga muchos años, voy a ser más sabia y me voy a dar cuenta de que es lo más importante. Sí, pero ¿por qué, pues? ¿Por qué nos tenemos que esperar tanto? Y creo que, aparte del libro, porque sí me hizo reflexionar eso el libro, en esta situación todavía que estamos viviendo, de la cuarentena y todo, sí me he puesto a pensar mucho eso, como que dije, a ver, ya quiero salir y ya quiero hacer mil cosas y ya me desesperé y muchos proyectos están parados, etcétera. Pero ¿cuántas veces no estuvimos en nuestra vida normal, por así decirlo, añorando un break, o sea, un tiempo, así como que quiero un tiempo para mí, quiero un tiempo para como que no hacer nada más que estar conmigo mismo, esto y el otro y aquello, y ahora que lo tenemos, estamos como que, no, ya no quiero.
Claro.
Ya no quiero, entonces creo que nos la pasamos persiguiendo algo, o sea, nos la llevamos siempre pensando en, y mañana, y ya quiero hacer esto, y ya quiero el otro, y bla, 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 bla. Entonces,
y obviamente, amiga, pensar en el futuro es un tema de, o sea, es un tema de alcanzar metas, es un tema a lo mejor de inspiración para seguirte motivando en tu día a día, etcétera. No está mal pensar en el futuro. Lo que está mal es dejar de vivir el presente ocupado de lo que viene más adelante. Que no ha pasado, que no depende de ti, que no sabes si va a pasar, y que puede haber un millón de circunstancias distintas a las que tú estás pensando, que te bloqueen esa situación. O sea, que por algo no surjan las cosas como tú esperabas y decir, no pasa nada. Y ahí con eso platicábamos otro punto súper importante que toca el libro es justo el tema este de que debemos entender que la muerte es parte de la vida y que eso nos hace disfrutar más nuestro día a día.
Totalmente.
Porque vamos y caemos directo en la pregunta, que es así como, o sea, suena muy trillado, pero si te dicen que mañana te vas a morir, ¿qué cambias o qué te pones a hacer ahorita? Disfrutarlo, y te pones a hacer todas esas cosas que vas a hacer. Entonces es como entender que un día nos vamos y disfrutar al máximo todo el tiempo que estemos aquí, pero con todos sus momentos, pues.
Sí, pero tenemos esta falsa, o sea, todo el mundo sabe que se va a morir. No es ningún secreto, o sea, es obvio.
Pero no lo tenemos presente.
Pero una cosa, Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo consciente. Entonces, cuando tú te haces consciente de que te vas a morir, y no en el sentido de que hazte consciente para que sufras todos los días sabiendo que te vas a morir. No, 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 al contrario. O sea, si tú te haces consciente de que vas a morir, es como que, wow, qué padre que tengo la vida ahorita y qué padre que estoy aquí. Y pues mejor me relajo y pues mejor vivo el presente y pues mejor me siento afortunado al final de cuentas. Pero lo estamos diciendo muy fácil, no es tan fácil.
No, no, no.
Si fuera fácil, pues no habría tanta gente con crisis, no habría tanta gente ansiosa, no habría tanta gente necesitando sacar sentimientos o ir a alguna terapia. Que no digo que tienes que estar en crisis para ir a alguna terapia, ¿no?
No.
De hecho, soy súper pro de que hay que ir a terapia. Pero, o sea, no veríamos tanta este vacío que hay en la humanidad ahorita y que lo vemos de muchas maneras, sobre todo con el miedo al final de cuentas. Y el miedo es detonador de muchísimas cosas muy negativas. Entonces creo que esta es una lección muy importante y muy valiosa. Sí, indiscutiblemente, con la edad y con el tiempo te haces más ligero porque pues va pasando el tiempo y lo vas comprendiendo mejor.
Sí.
Pero no tienes que esperarte, pues. Puedes empezar desde ahorita. Si te está inquietando este tema, si te está moviendo el gusanito, pues hay maneras. Y
justo una de ellas es la que comentabas, amiga, es la terapia, o sea, uno encuentra el rumbo platicando con alguien más qué es lo que quiere, pero necesita uno concentrarse y echarle todas las ganas para lograr eso.
Exactamente, exacto. Y algo que también mencionaba mucho el libro era que hay que aprender a vivir. Y todo lo que vivimos pasa por la palabra, por nuestra palabra. Y toda nuestra vida es cuestión de narración, de cómo nos contamos a nosotros mismos. Entonces, hay que tener mucha conciencia de cómo te hablas a ti mismo.
Ajá.
Y cómo te estás narrando a ti tu propia vida. Porque eso también hay como que no siempre le ponemos mucha atención. Pero también influye mucho en todo este tema de si estoy presente, si no, si estoy disfrutando mi vida o no. Cómo me estoy hablando y cómo estoy narrando mi propia vida. Y lo que decías ahorita de que la muerte es parte de la vida, obvio. Pero Mari decía, digo, no Mari, o Rosa. Rosa Montero, ajá, escribe que si hubiera estado consciente de esta muerte, de que la muerte es parte de la vida, me habría reído más. Y dice a su esposo que murió, porque, aquí ella también menciona que a Pablo, ¿verdad?
Sí.
Sí, que su esposo, que tuvo un enfermo en cáncer y murió, pero dice que me habría reído más y no te habría querido más, pero sí mejor. Y yo ahí yo solté la lágrima.
Sí, o sea, realmente era esto que comentábamos, ¿no? O sea, de vivirlo con toda la plenitud, la conciencia y,
¿sí?,
y no dejar que se fuera ningún pedacito por estar pendientes de otras cosas.
Sí, exactamente. Y pues, esas son las tres lecciones de vida que tomamos de este libro y que queríamos compartir con ustedes. Les recomendamos, obviamente, como siempre les recomendamos que ustedes lean los libros, porque esto que nosotros les traemos es nada más un fragmentito, chiquito, así como que, de todo esto que leí, pues esto, esto y esto.
Sí.
Pero de verdad, al leer todo el libro, como que todavía te da mucho más panorama.
No, y aparte lo platicábamos en algún momento, también esa es nuestra perspectiva y tiene que ver con los momentos y con todas las situaciones que estamos viviendo nosotros. ¿Habrá alguien que lea una hoja del libro que le ayude a sacar algo muy específico de su vida, pues, ¿no?
Totalmente. Y bueno, para cerrar, Alicia, ¿qué te dejó este libro a ti?
Pues este libro de entrada, amiga, pues me dejó mucha... Bueno, antes de este libro yo no conocía mucho la historia de Marie Curie. Es una mujer muy impresionante, muy inspiradora en todos los sentidos como ser humano. Respeto mucho su forma de... O sea, me hizo valorar mucho como este diario que hizo y cómo es tan desgarrador, cómo se ponía ante esta situación. Y yo decía, o sea, wow, o sea, Yo de ella, si acaso, sabría nada más que había ganado un premio Nobel y se acabó, pues ahí, ahí paró mi vida de ella. Y es una mujer que te inspira mucho, te digo, de entrada, en hace más de 60 años, pero que te dice, o sea, cómo a la fecha seguimos en busca de las mismas cosas, seguimos, sí. O sea, como que nos enfrentamos a los mismos problemas antes y después siempre, entonces es una historia muy, muy, muy esperanzadora. Es muy bonito porque logras identificar ciertas etapas y dices, bueno, o sea, cada quien va a llevar su proceso y eso te ayuda mucho. Y a mí particularmente me gustó mucho, me inspiró y se los recomiendo ampliamente. Y a ti, Ana Paula, ¿qué te dejó este
libro? Y a mí, quiero leer un fragmentito, que es lo que me dejó más, o sea, como para resumirlo. Para poner en contexto, ella recuerda cuando su marido, cuando todavía estaba vivo, la llevaba a unas tierras como un rancho que tenía la familia de él, y que siempre le contaba la historia de una, de cuando él era pequeño y estaba una niña abajo de una higuera cantando. Entonces, como que esto lo marcó mucho a él. Y siempre que iban al rancho y que veían esa higuera, él le contaba la historia y él, y ella era así como que, sí, me la contaste como 50 veces, Pablo. Pero ponía una sonrisa muy grande en su rostro. Entonces, ¿cómo este recuerdo de una niña cantando abajo de una higuera te puede poner tan feliz? Pues porque son esas cositas sencillas que le van dando significado a tu vida y que te van recordando momentos en que tú eras o cuando fuiste muy muy feliz. Entonces dice así, creo que con esto cierra el libro. Ajá. Spoiler alert, no es cierto. Pero dice, pero supongo que hace falta vivir mucho y lograr aprender lo vivido para llegar a comprender que no hay nada tan importante ni tan espléndido como el canto de una niña bajo una higuera. Entonces, me encantó esto de aprende a vivir. O sea, puede pasar el tiempo sí o no, pero tienes que aprender a vivir y a ser consciente de lo vivido para que realmente aprecies esas cosas bonitas de tu vida. Y pues eso fue lo que me dejó. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya movido el gusanito para leer este libro, porque sí está muy padre y está bastante interesante. Y van a aprender mucho, porque pues también es la historia de una persona muy famosa que aportó muchísimo a la ciencia.
Y recuerden que la transformación sí es posible si nos ponemos los lentes correctos. Muchas gracias.
Gracias. Bye.